Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Lo prometido es deuda, y aquí traigo el primer resumen del tercer volumen del Maestro Escotado. Dejamos el anterior con la Revolución Rusa, y hoy vamos a conocer un poquito más a fondo la figura de Lenin y sus secuaces, la ideología profundamente racista y eugenésica inherente a la doctrina bolchevique, y los efectos económicos de aplicar el comunismo marxista tal y como este indicaba. Te adelanto una cosa, acabó matando a más de un cuarto de la población rusa. No alargo más la introducción y comenzamos. El más destacado historiador ruso, Rostovtsev, testigo presencial del golpe de estado de 1917 y futuro docente en Yale, atribuyó el éxito bolchevique a un patrimonialismo eslavo que impuso volver al punto de partida poco después de abandonarlo. Podríamos hablar del espíritu de la restauración, un absolutismo no reñido enteramente con la modernidad que los gobiernos europeos establecieron tras el destierro de Bonaparte. Su vigencia fue siendo recortada por el giro liberal de los países prósperos, pero el atraso permitió fundirlo en Rusia con la creciente aceptación del pensamiento eugenésico. Hasta entonces, una rama de la zoología, concretamente la aplicada a mejorar las especies sujetas a domesticación, que renovó a fondo la ingeniería social. El pionero en esta línea fue Francis Galton, y el tema que acabaría lindando con el tabú tras los experimentos de Lenin, Hitler y Stalin estaba lejos de escandalizar a nadie en su tiempo, y cuando Galton murió, no pocos le consideraban una eminencia comparable con Darwin. Cabría imaginar que el comunista consideró no ya infundado, sino criminal el proyecto de Galton, cuyo énfasis en esterilizar al débil y multiplicar las cepas de alto rango ignora la revancha merecida por la humanidad frágil y pobre, a quien se dirigen tanto el Sermón de la Montaña como el Manifiesto de Engels y Marx. Pero las suposiciones suelen verse desmentidas por el curso de las cosas. Lo que agrupa y reconcilia antes o después a ese tipo de criador es su decisión de aplicar a la conducta de individuos y sociedades recursos irresistibles, violando la premisa kantiana de tratarnos unos a otros como fines y jamás como medios. Destacamos aquí también a Carl Pearson y sus lecciones sobre el arte eugenésico que consiguen congregar a un público variopinto, donde destacan Bernard Shaw y otros fundadores de la sociedad fabiana. Con ellos perfila el espíritu misional laico del llamado nuevo imperialismo, que reclama el sometimiento de naciones y pueblos inferiores a una égida mundial de razas, favorecidas por sus genes, bastante antes de concretarse el bolchevismo y el fascismo como alternativas a la socialdemocracia. Adelantado a la hora de reconocer el poder de esta nueva ideología, Lenin no solo fascina a sus bolcheviques, sino a Mussolini o Hitler, y a una hornada adicional de caudillos antiliberales, albaceas de una higiene reñida con lo pusilánime, que descontamina planificando. Y no debería sorprendernos esta relación entre bolcheviques y nazis. Como reza el refrán alemán de posguerra, los nazis son marrones por fuera y rojos por dentro, como los filetes. Y su Führer ofrece precisamente la eugenesia prometida poco antes por el bolchevique. Pero estudiemos algo más a fondo la figura ya legendaria de Lenin. Ilich Ulyanov, el padre de Lenin, fue un prototipo de nuevo rico surgido durante el reinado de Alejandro II, que partiendo de orígenes humildes llegó a inspector general de educación en una provincia, con derecho al tratamiento de su excelencia, y dejó a la familia bien establecida. En 1886, una hemorragia cerebral le ahorró saber que su hijo mayor, Alexander, sería ahorcado un año más tarde por preparar personalmente la bomba destinada a Alejandro. 2 años después, su viuda volvió a pensar en el suicidio viendo morir de tifus a una hija de 19 años, mientras descubría el compromiso comunista de Vladimir, cuyas arengas en distintos círculos no tardaron en cargarle con 1 año de prisión y más adelante 3 de un destierro siberiano cómodo, entre comillas, pues vivió allí con servicio doméstico en una zona famosa por su microclima templado. Tras intentar en vano que su Volodia eligiese alguna ocupación serena y lucrativa, María Alexandrovna consideró un mal menor sufragarle la vida en Europa, donde permanecerá como gentier en las principales ciudades, organizando su facción y editando revistas entre 1900 y 1917, salvo un breve retorno clandestino a Rusia en 1905. El cambio político de Lenin se hace esperar 2 años, cuando una familia otrora ilustre deja de merecer saludo al pasar por la calle, aunque la condena de Alexander no llevase aparejada confiscación de bienes. Lejos de abatirle, el nuevo estatus de paria fortaleció su voluntad, permitiéndole terminar los estudios de secundaria con premio extraordinario. Víctima siempre de emociones somatizadas, sus contrariedades evocaban de inmediato trastornos gástricos e intestinales, acompañados por jaquecas e insomnio. Su rasgo más comunicativo es una risa desternillante, que según Gorki, le lleva en algunas ocasiones a acabar secándose algunas lágrimas. Hasta la adolescencia, su libro de cabecera es La cabaña del tío Tom, y Wagner será su compositor favorito. Ser alérgico a la disidencia implica enfermar físicamente al topar con ella, siendo su persona a todos los demás efectos un monumento de autocontrol. Lo mismo consigue sobreponerse a las zozobras familiares con el mejor expediente académico, que abandona el hábito del tabaco cuando su madre le recuerda su falta de ingresos, y renuncia a las pasiones, que eran el latín, el ajedrez y la caza, para concentrarse en el trabajo revolucionario. Por lo demás, la aversión al uso de Vladimir Ilich prescinde habitualmente del periodo galvanizado por su aparición en Múnich a principios de siglo, con la expresa meta de incorporarse al grupo de emancipación del trabajo formado por Plejánov y los marxistas más veteranos. Como si de una película al estilo de Ocean's Eleven se tratase, Lenin fue reclutando un variopinto grupo de hombres para lograr la revolución. En Múnich estaba su antiguo colega Martov, que durante las 2 décadas siguientes encarnaría el negativo democrático de su socialismo mesiánico, y que, a despecho de su preeminencia durante el periodo prerrevolucionario, no influirá para nada en los acontecimientos desde el golpe de octubre. En Múnich vivía también Israel Gelfand, otro ruso marxista más conocido por el alias de Alexander Parvus, un individuo de volumen gigantesco que llevaba años trabajando como columnista y editor en la prensa del SPD, a despecho de haberse formado para una carrera docente. De hecho, de una imprenta oculta en su piso nacerá Iskra, o La Chispa, un periódico cuyo grupo contaba con un patrocinador rico y generoso, añadido a un número creciente de suscriptores que llegaron a rondar los 8.000, y su mera existencia hizo que otro desterrado en Siberia, el joven Lev Bronstein, alias Trotsky, emprendiese una arriesgada fuga desde allí a la sede de su redacción, dejando atrás a una joven esposa y 2 bebés. Nos falta el último gran vértice de este triángulo bolchevique, reclutado para la causa, nada menos que Yosif Vissarionovich Dugashvili, más conocido por el alias de Stalin, y a él le damos gracias por ponerse este alias, de quien Lenin dirá tras el primer encuentro: gente como él es exactamente lo que necesito. Nunca conocería quizá a alguien menos alejado de la indecisión, y era en todo caso el hombre del pueblo perfecto para promover la lucha de clases en calles y fábricas, un soldado que no careciendo de ambiciones estaba dispuesto a canalizarlas en forma de disciplina y obediencia, por veneración hacia Lenin y su plan político. Nacido de un pueblo de la atrasada Georgia, hijo único de un zapatero alcohólico y una mujer con la virtud puesta en entredicho, el magnífico expediente escolar de Stalin le mereció una beca de 4 años en el seminario teológico de la capital, Tiflis, donde iba a madurar su precoz identificación con el bandolero novelesco Kova. Antes y después de esta etapa, Stalin frecuenta bandas de delincuentes, grajeándose la reputación de pugilato, aunque algo dado a los bajos golpes. En contraste con él, Trotsky fascina a todos, funda una revista revolucionaria de mayor éxito aún, el Pravda o La Verdad, preside el primer soviet durante la revolución de 1905 y vuelve al mundo de las reuniones y congresos en Occidente como representante principal de los conciliadores, empeñados en zanjar el cisma entre blandos y duros. Desinteresado por la religión, su padre David fue uno de los granjeros más innovadores y prósperos del sur de Ucrania. Por lo demás, su novelista favorito es Dickens, y su capacidad como escritor resulta innegable. Otro bolchevique no tan legendario como Stalin es el moscovita Nikolai Bujarin, hijo de 2 maestros de escuela, único en no pasar a los anales con un alias y el más joven con mucho, incorporado al SPDR en 1906. Extrovertido y jovial, Bujarin quiso siempre estar a la izquierda de la izquierda, aunque cambiantes circunstancias le situaron en la derecha, el centro ya está en la extrema derecha, a juicio de otros. Ahora bien, el partido bolchevique, como cualquier hijo de vecino, necesitaba financiación. Para lograr esta financiación, con Stalin a la cabeza, se recicló políticamente al bandolero, también llamado Bolchevik, permitiéndole convertir robos y atracos en expropiaciones populares, entre comillas, cuya propia frecuencia popularizó la abreviatura EX. Para que te hagas una idea, entre enero y octubre de 1906, la media de eggs superó 2 al día. Hubo concretamente 862, unas veces dirigidas a dependencias gubernamentales y más frecuentemente a empresas y domicilios privados, que rindieron los beneficios previsibles. Como recuerda un testigo, los bolcheviques lograron asegurarse la mayoría en el Congreso de 1907 gracias a los enormes recursos obtenidos mediante atracos, que permitieron mantener centenares de militantes, enviar emisarios a todos los rincones, fundar periódicos, distribuir panfletos y crear comités más o menos representativos. Pero no solo le debe Lenin a Stalin el empujón definitivo de su partido. Historiadores comunistas y no comunistas limitan la deuda de Lenin con Parvus y Alemania al tren sellado que le traslada desde Zúrich, como si los millones de marcos oro, el know-how alemán y su red de contactos no hubiesen sido incomparablemente más determinantes entre abril de 1917 y abril de 1918, cuando Rusia firma la rendición de Brest-Litovsk. Entretanto, Parvus amasa gigantescos beneficios aprovechando la carestía del carbón inglés, y aunque su campaña de huelgas de 1916 sea decepcionante, recibe nuevos fondos tras la Revolución de Febrero, que crea un poder político compartido por el Soviet de Petrogrado y el gobierno provisional. A partir de entonces, la financiación se centra exclusivamente en los bolcheviques, logrando, como decíamos, el empujón definitivo. A lo largo de mayo y junio, el efectivo abre las puertas y compra silencios, pero sobre todo sostiene el agitprop, comarcal y general, un aparato de prensa y proselitismo incomparablemente más eficaz que ninguna dependencia pública, cuyo creciente poderío extiende la sensación de poder tomar las riendas en cualquier momento, provocando por eso el simulacro sangriento de julio. Descrito ya en el capítulo anterior, el golpe bolchevique tomó las dependencias estatales sin apenas disparar un tiro, bajo el manto de una operación defensiva, como diría Trotsky, y entre sus aciertos estuvo ocurrir horas antes de inaugurarse en Petrogrado el segundo Congreso Panruso de Soviet. Coordinando propaganda dirigida al cerebro con agitación dirigida al corazón, el agitprop multiplica por 1000 las bases bolcheviques en 6 meses y triunfa en las urnas de medios urbanos y el frente. Aún así, en diciembre de 1917, el apoyo popular se concreta en 9.800.000 sufragios, que solo arrasan comparados con los obtenidos por liberales y mencheviques. Casi el doble, un 41% del total, logra el Partido Social Revolucionario o Eserista de Víctor Chernov, que representa al neopopulismo y ha sido salvado en verano de una turba linchadora bolchevique por el propio Trotsky. El SR era con mucho el más corto en recursos financieros, pero Lenin cultiva el hecho consumado mientras Chernov insiste en que cualquier cambio solo puede llegar más adelante, cuando el pueblo se pronuncie. Y ese respeto por el albedrío ajeno le depara apoyo suficiente para formar muy diversos gobiernos de coalición, incluso prescindiendo por completo del Partido Comunista. Semejante catástrofe se aborta creando la Comisión de Emergencia contra la Reacción y el Sabotaje, alias Checa, pensada para no ceder ni un milímetro, y también para lograr los 5 puntos de noviembre, que son nacionalizar la banca, expropiar los bienes eclesiásticos, traspasar el control de cada empresa a su soviet, repudiar la deuda externa e introducir la jornada de 8 horas. Amigos cercanos y prestigiosos como Gorki ven en esta iniciativa algo análogo a una borrachera de mando, y Martov, un gobierno de obreros, soldados y campesinos donde no hay un solo obrero, soldado o campesino. Sea como fuere, el giro autoritario solo puede considerarse un cambio en el caso de Trotsky, pues Lenin nunca aceptó el criterio de una persona un voto. Ambos líderes coinciden en emancipar el proceso revolucionario de la democracia garantista, y el apoyo de Trotsky a Lenin es decisivo para que la rendición exigida por Alemania se acepte sin condiciones en abril. Coincidiendo cronológicamente con el decreto sobre prensa, que se dio el 26 de octubre de 1917, el relativo a la tierra suprime toda propiedad privada territorial de inmediato y sin compensación, prohibiendo la compraventa de parcelas y el empleo de asalariados. Esto otorga, en principio, facultades ilimitadas al MIR, que era una comunidad campesina, de cada circunscripción, y añade que cualesquiera terrenos, rebaños y edificios se transfieren a los soviets comarcales hasta reunirse la Asamblea Constituyente. Parejamente novedoso, por borrar la frontera entre la esfera civil y militar, es lo previsto en letra pequeña por el apéndice 4 de la Declaración, que dice lo siguiente: se instituye el reclutamiento laboral universal para abolir las secciones parasitarias de la sociedad. Aunque expropiara sin compensación, el decreto sobre la tierra fue tolerado e incluso celebrado por algunos, al interpretarse como delegación de la reforma agraria en los propios campesinos, cumpliendo la promesa hecha por el SR de su fundación. Todo lo contrario provocó el decreto paralelo sobre comunas de consumidores, en virtud del cual la compra, venta y transporte de productos sin permiso expreso de los comités de suministro se castigará con trabajos forzados. Lenin supuso que promover la lucha de clases en el campo haría más aceptable ese veto al comercio, pero más bien creó un espíritu de cuerpo desconocido hasta entonces, y el MIR, esta comunidad campesina, siguió redistribuyendo parcelas y pastos como solía. En vez de salvoconducto para perseguir al próspero, el campesino exigió que le fuese devuelto el derecho a intercambiar sus productos, y su pulso con el gobierno será el asunto crucial en los próximos 4 años. Tradicionalmente, el país estaba mal abastecido no solo de fruta y leguminosas, sino de huevos, lácteos, carne y pescado, dependiendo en medida inusual del centeno y la avena, que en las provincias centrales concentraba hasta 4/5 de la dieta. El trigo empezó a sembrarse en grandes extensiones desde principios del siglo XX, y la introducción de la patata y la remolacha se demoró también mucho, en gran medida por falta de actitud emprendedora. 2 semanas después de prohibir el comercio agrícola, mientras la disolución de la Asamblea Constituyente sigue provocando disturbios y tiroteos en Moscú y en Petrogrado, un decreto deroga la propiedad de inmuebles urbanos, arbitrando el plazo de 24 horas para abandonarlos o compartirlos, en ejecución de la campaña Paz en las chozas, guerra en los palacios. 10 días más tarde, un tercer decreto convierte a los guardias rojos en ejército rojo, estimulando el reclutamiento con cebos alimenticios. Y antes de que enero termine, las noticias del campo empeoran dramáticamente, multiplicándose la resistencia, tanto activa como pasiva. Entretanto, Alemania se impacienta por el retraso de la rendición, desbanda al recién nacido ejército rojo con su operación Guantazo, y pone a Lenin en la más delicada tesitura de su vida política. El tratado de Brest-Litovsk termina de abrir la caja de los truenos, deparando a los aliados no pocos generales rusos dispuestos a reconquistar físicamente el país, que antes de concluir la primavera atacan por el este, sur y el noroeste. Desde entonces hasta finales de verano, Alemania sueña con forzar un armisticio en condiciones favorables, y los bolcheviques temen el final de una contienda que tanto contribuyó a su triunfo, pues cualquier vencedor definitivo amenaza la continuidad de un régimen que, de momento, sustituye las tiendas por economatos desabastecidos. El estado bélico afectó poco al programa aprobado en marzo, cuya principal novedad fue declarar abiertamente que prescindiría del dinero como unidad de medida. En una sociedad donde la vivienda es ya gratuita y el pueblo cubre sus necesidades con vales de alimentación, vestuario y esparcimiento, el medio corruptor por excelencia resulta anacrónico, y el gobierno castiga a sus lacayos con una hiperinflación creada ex profeso para subrayar su naturaleza de papel inmundo. Inmuebles y hasta rebaños no tienen ya la condición de bienes privados, ni en el campo ni en la ciudad, pero perder la condición de propietario no borra el estigma de haberlo sido, y en el futuro esos individuos tendrán media ración o ninguna. Su fundamento filosófico reside en que abjurar de credos previos no es suficiente cuando la conciencia viene troquelada por el ser social, y el mero contacto físico con la clase explotadora corrompe. El rigor experimenta un nuevo giro de tuerca tras el atentado a Lenin del 18 de agosto, que le deja con un tiro en el brazo levantado para protegerse y otro en el cuello, demasiado próximo a la columna para ser extraído de momento. El temor a nuevos sicarios sugiere evitar hospitales, y desde un refugio dicta a Sverdlov y Dzerzhinsky las directrices del terror rojo, lanzando de modo oficial por la Gaceta del Ejército el 1 de septiembre, que toma ante todo en consideración los orígenes de clase. Durante las 8 semanas siguientes, esa campaña extermina entre 50.000 y 200.000 personas. A principios de 1919, cuando la contienda entre rojos y blancos empieza a inclinarse hacia el bando rojo, Lenin retoma su papel de guía genésico y publica un artículo, Cómo organizar la competencia, para demostrar que el colectivismo no está reñido ni con la autonomía personal ni con el rendimiento. Justifica de forma teórica el ataque a la iniciativa personal con un decreto que fija salarios para todo tipo de profesiones y áreas del país, sincronizando la militarización de sus respectivos oficios con la noticia de que al fin todos pueden trabajar para sí mismos. Su jornada se retribuye con vales de economato ajustados al entusiasmo laboral, castigándose la desidia como sedición. El decreto sobre raciones de 1919 lo anticipaba, precisando que los únicos comunistas actuales son los subotniks, esto es, quienes trabajan más allá de la cuota fijada por la autoridad. Hasta que el resto adopte un criterio de renunciar a días libres y vacaciones, en palabras de Lenin, comprobamos cómo los gérmenes del socialismo son todavía muy débiles y las viejas formas económicas dominan abrumadoramente. Por otra parte, la palabra bolchevique, que significa mayoritario, es el nombre registrado del gobierno que no puede ser más brillante en términos de marketing político, gracias a un aparato de propaganda tan superior al de cualquier otro país como superior es la proporción de sus ciudadanos dedicados a funciones de espionaje. Sus técnicas de dominio representan un salto en cantidad y calidad que hace innecesario el respaldo electoral, suplido por el terror en una esfera y el monopolio informativo en la otra, hasta transformar el discurso público en un bloque autorreferencial de consignas pensadas para crear reflejos automáticos. Ni la oposición política ni la armada representan obstáculos, y el único adversario de relativa entidad es lo indiferente de la naturaleza a las relaciones públicas. Algo que en su caso impide convencer o siquiera intimidar al sector rural, donde viven 8 de cada 10 rusos. Al contrario, en las inmensidades del agro, los decretos del gobierno resultan ignorados y rechazados, y tanto les encolerizan las requisas que prefieren sacrificar a sus animales domésticos antes de cederlos o ver incautada la leche, la lana y el cuero. Pero mejor será si ponemos en números la consecuencia de este desabastecimiento fruto de las medidas de los bolcheviques. En 1917, los ciudadanos rusos no superaban en los 90 gramos al día de harina. Es ciertamente muy poco sin disponer también de proteínas y vitaminas, aunque suficiente para una dieta de pan y agua. Sin embargo, lo atroz llega a finales de 1918, cuando el producto total no alcanza las 700 toneladas métricas, deparando lo equivalente a unos 13 gramos diarios. Que la población no se desplome de inmediato a la sexta parte sería milagroso, de no mediar almacenamiento clandestino, un éxodo masivo desde las ciudades al medio rural y la reconversión del urbanita en jardinero, que cultiva plantas comestibles en pequeños huertos y hasta en macetas. Conformándose con una dieta considerada inviable hasta entonces, parte de esos famélicos supervivientes recibe también en secreto provisiones del agro, que cambia por rublos antiguos, joyas y ropa. En 1919 la cifra del grano requisada se dobla, deparando unos 30 gramos por persona y día, que siguen siendo absurdamente insuficientes. En la cuenca del Volga, incontables personas mueren de inanición y el resto va adaptándose al descenso general de vitalidad. En 1920 las requisas doblan otra vez su cuantía, a 60 gramos diarios por persona, pero es un éxito limitado a la checa. La táctica revolucionaria manda alimentar cualquier foco de insatisfacción, tomando como motor el resentimiento del pobre hacia el rico, si bien en Rusia la pobreza iguala ya a todos, pues los altos funcionarios simplemente no pasan hambre, y algo ha de hacerse para que el desastre material no siga creciendo. Desde principios de 1920 están muriendo al día de inanición unas 10.000 personas, mientras obreros desquiciados por la miseria exterminan a capataces y técnicos en empresas de gran volumen. Todavía más amenazador para el gobierno es que las requisas de grano debieran pasar en 1920 de 18 a 27 millones de puts, cuando los campesinos llevan 2 años regalando trabajo a cambio de hiperinflación y acaban de decidir que su siembra se limitará al estricto consumo. Ya en agosto, las primeras tropas enviadas a recoger el excedente, entre comillas, son recibidas a tiros, y no tarda en surgir una unión de trabajadores rurales como alternativa política a la disuelta Asamblea Constituyente, representada en el campo de batalla por ejércitos verdes nutridos en buena medida por desertores del Rojo, que en enero rondan los 60.000 combatientes y surgen también en los Urales y Siberia. Acallar su rebelión exige otra vez los servicios de Tuchabevsky, al frente de 100.000 soldados y varios destacamentos de la Checa, así como el recurso a rehenes, campos de concentración y un uso sistemático del gas letal para desalojar zonas boscosas, que restablecen la campaña de terror masivo lanzada tras el atentado a Lenin. Desde el verano de 1919, el escenario incluye no solo parálisis de la industria y la agricultura, sino 4 ejércitos que viven básicamente del pillaje: el rojo, el blanco, el negro y el verde. En este orden de cosas aparece la medida política más importante hasta la fecha y que deberá recordar en los sucesivos episodios, la llamada NEP, o Nueva Política Económica, que pone fin a 3 años de requisa incondicional y que bastaron para crear la mayor crisis del abastecimiento registrado en los anales. Por más que la libertad de comercio solo se admita dentro de los estrechos límites regulando el Estado sus formas y métodos, devolver a sus antiguos propietarios las empresas con menos de 20 empleados, tolerar la compraventa de producto agrícola y otorgar garantías al inversor extranjero transformó profundamente el escenario. La superficie cultivada, que en 1922 comprendía unos 78 millones de hectáreas, se eleva en 1925 a 104, apenas algo menos de lo sembrado en 1913. Entre 1921 y 1926, las manufacturas crecen un 200%, el Gosbank financia múltiples proyectos y en 1927 el 98,3% de la tierra cultivada corresponde a unos 25 millones de granjas que daban para vivir razonablemente si el clima no se torcía. El alivio bastará para sostener el crecimiento del aparato estatal, que en 1921 sobrevivía a duras penas y en 1928 podrá reanudar su pulso perdido con el campesino. Ningún gobierno podrá prescindir de cierta libertad económica y de empresa, pues el resultado será la asfixia que acabaría con el propio gobierno. Hay que dejar que el ciudadano pueda producir algo para poder quitárselo. Por lo demás, con la NEP se exacerban las jaquecas y el insomnio de Lenin, que desembocan en episodios cada vez más prolongados de postración y afasia. El cambio se debe producir, por lo tanto, en el campo de las ideas, y lo innegociable es pasar del individuo insolidario al yo masa, mediante un cambio de mentalidad que no admite simple retractación. La aprobación del paquete legislativo coincide con la primera purga masiva en el elenco oficial del comunismo, ya que la cuarta parte del partido, unas 170.000 personas, es expulsada porque sobran los bribones, los comunistas, burocráticos, deshonestos o vacilantes, y los mencheviques que repintaron su fachada, pero siguen siendo mencheviques de corazón. El fantasma del hambre remite espectacularmente desde principios de 1922, como consecuencia de una siembra que dobla al del año previo, pero ese éxito se debe a consentir el expolio de las viejas sanguijuelas. Resulta desmoralizador que dejar atrás el comunismo de guerra aliente toda suerte de opiniones disolventes, desde las dispuestas a eternizar la NEP hasta las que protestan por la orientación general del gobierno. Pero esta NEP causará una herida mortal a Lenin, de la que no se podrá recuperar. Toca, por lo tanto, buscar sucesor. Sobrellevando horribles jaquecas, pequeños ictus y pérdidas del hilo que a veces suponen horas, el enfermo consigue redactar una carta abierta al futuro 12º Congreso, llamado luego Testamento, donde el deseo de preservar la unidad pasa por ir deslegitimando uno por uno a sus 6 principales colegas. Trotsky es de largo quien sale mejor parado. Stalin carga con el peor pecado político, el de la traición implícita, y los juicios vertidos sobre el resto confirman una nota tomada por Lenin poco antes. Solo la comparación con otros me depara propia estima. Ilich sobrevivirá casi un año, en condiciones de creciente incapacidad. Era muy difícil interpretar qué querían decir sus gruñidos y gemidos, de los cuales lo único inteligible consistía en un ocasional ahí, 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 y tanto su hermana menor como Krupskaya rechazaron insistentes peticiones de eutanasia durante el otoño. Su ausencia será providencial para que ese año transcurra en un tenso compás de espera, atemperado por la recuperación material derivada de cancelar el comunismo de guerra. Para todos los aludidos fue un alivio que su carta solo se difundiera en un pequeño círculo, permitiendo que, lejos de sufrir un terremoto político, el 13º Congreso discurriese sin controversias, confiando en la pronta recuperación del líder. Otra cosa era, en principio, el último artículo, pues la carta de diciembre acababa proponiendo algo tan sencillo como ampliar el comité central de los actuales 23 a 50 o 100 miembros, y ese texto presagiaba un ataque todavía más directo al gobierno. El texto iba a ser lo más parecido a un testamento teórico, colmado de franqueza. Nuestro aparato estatal es deplorable, por no decir perverso, y nuestros recursos en cuanto a saber, educación y formación son ridículamente inadecuados si los comparamos con todos los demás países. En efecto, ningún otro país habría perdido una cuarta parte de su población en menos de un lustro, ni presentaba un estado nutritivo parejamente calamitoso, y andando el tiempo Trotsky enarbolará este párrafo en apoyo de su campaña contra la burocratización. Pero Stalin llevaba menos de un año ascendiendo al último anillo de poder, y fue Lenin quien diseñó el organigrama capaz de sustituir la práctica democrática por cauces todavía más populares, doblando básicamente los organismos implicados en cada gestión. Imputar a su protegido un estado perverso prescindía de que él había hecho y deshecho a su antojo desde el principio. Por lo demás, la intención del escritor no era dar marcha atrás, o siquiera consentirse la melancolía, sino reafirmar el programa eugenésico bolchevique. Su título, Mejor pocos, pero mejores, parte de que masa es una noción a su entender selectiva y no debe confundirse con términos como gran número o mayoría. Lamentar retrocesos demográficos resulta tan reaccionario como anteponer los medios al fin, porque la masa es un individuo libre de egoísmo, que obra en común por amor a lo común, y solo está incluido en ella quien rechace activamente la insolidaridad. Deplorable y perverso es olvidar que la revolución constituye una empresa esencialmente moral, centrada en crear una humanidad nueva a cualquier precio. En definitiva, las dificultades materiales no deben velar que la humanidad ha entrado en un estadio de perspectivas extraordinariamente brillantes, donde antes o después el comunista sustituirá al individualista, aunque en el momento actual la checa no basta para hacer frente a las tentaciones despertadas por tolerar cierta medida de comercio, y el Estado proletario requiere un organismo centrado en la depuración de burócratas e hipócritas. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final de este primer episodio del último volumen de Los enemigos del comercio. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, recuerda buscar incansablemente la virtud. Un saludo estoico.